Bueno, hermanos, como ustedes saben, esta mañana comenzamos el estudio en la doctrina de la conversión. Hemos estado a lo largo de todas estas semanas estudiando la doctrina de la salvación, un estudio más amplio que comprende la conversión. Y la semana pasada el tema que se expuso fue la regeneración y la fe. Y ahora vamos a ver en esta mañana, ¿qué quiere decir la conversión? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué relación tiene con la regeneración que estudiamos la semana pasada? Y pienso en cierto sentido que esta doctrina de la conversión es, por un lado, muy importante, pero por otro lado, es una doctrina que ha llevado a muchos a estar confundidos acerca de esa doctrina. Ha sido objeto de mucha confusión, pero primero, porque es muy importante, porque trata acerca de un tema que nos ayuda a determinar si una persona es salva o no. Y estamos hablando de la condición espiritual eterna de un alma. Por eso la doctrina de la conversión es importante para nosotros. Estamos hablando de dónde una persona va a pasar la eternidad. Pero por el otro lado, la doctrina de la conversión también es objeto de mucha confusión, porque muchos maestros en muchas iglesias cristianas no se han dado la tarea de explicar lo que involucra una conversión genuina. Muchas personas, muchos cristianos en las iglesias piensan, bueno, una persona se convirtió y sé que se convirtió porque va a la iglesia. Eso es cierto de toda persona que genuinamente se ha convertido, ¿cierto? Pero no necesariamente todo el que asiste a la iglesia ha experimentado una verdadera conversión, especialmente muchos de ustedes vienen del contexto católico. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de que muchas veces alguien puede creer que es convertido, pero no lo es. Lo que es más, muchos de nosotros venimos de ese contexto católico y ni siquiera sabíamos que existía tal palabra como la conversión. Hay muchas iglesias carismáticas, por ejemplo, que las personas asisten a esas iglesias por la música y dicen, no, es que la música me electriza y estoy impactado, y creen que son convertidos por la música, o creen que son convertidos, por ejemplo, por causa de que alguien alguna vez oró en esas iglesias carismáticas. Dicen, no, es que alguien oró por mí y yo soy convertido, yo asisto y yo soy convertido. Entonces hay mucha confusión acerca de esta doctrina. Muchos cristianos no saben cómo distinguir cuando alguien en verdad se ha convertido a Jesucristo y a su evangelio. Y una congregación madura, una congregación que sabe cómo responder a esta circunstancia, es una iglesia madura que sabe conocer y distinguir quién se ha convertido y quién no. Miren el ejemplo de alguien que viene de ese contexto católico. Miren, Martín Lutero es considerado uno de los principales reformadores. ¿Y él quién era? Él era un monje católico. Él pensaba que era convertido, él pensaba que adoraba a Dios, pero estaba confundido. Y miren lo que él equivocadamente pensaba, pensando que estaba convertido. Recuerden, es un monje católico. Y miren lo que él dice, narrando su propia experiencia de conversión. Él estaba autoengañado y miren lo que él dice. Dice, al fin, dice Lutero, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Allí, dice Lutero, allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y miren lo que él dice en ese momento que él entendió el Evangelio y el Señor lo salvó. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Entonces, vemos en este caso que alguien estaba confundido, pensando que era convertido, pero el Señor le concedió la gracia y el Señor lo usó para, para traer mucha claridad a la iglesia en general, a todos nosotros acerca de la salvación por gracia. Entonces, es una doctrina muy importante, pero ha causado mucha confusión. Por eso, en esta mañana, quiero que nos dediquemos a estudiar dos realidades espirituales de la conversión que un cristiano, vamos a ponerlo así, que un cristiano debería cultivar cada día. Dos realidades espirituales de la conversión que un cristiano debería cultivar cada día. A pesar de que la conversión es una realidad que comienza en el momento de la salvación, perdón, que sucede en el momento de la salvación, tiene implicaciones y aplicaciones que cada creyente debe cultivar cada día. Entonces, las dos realidades espirituales de la conversión que debemos cultivar son, número uno, arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero. Y segundo, fe verdadera. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento verdadero y fe verdadera. Permítanme orar para entregar este tiempo al Señor, escuchar su palabra. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones. Te pido que consueles al afligido, animes al decaído, exhortes al que necesita exhortación. Y por favor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra y responder en obediencia y en amor a aquel que nos salvó, tu Hijo. En Cristo, su nombre, oramos. Amén. Entonces, la primera realidad espiritual que quiero estudiar con ustedes es el arrepentimiento verdadero. Entonces, para comenzar, si quieres probar que una persona ha experimentado la conversión espiritual, evalúa si esa persona ha abandonado su pecado y si esa persona ha rendido su vida al Señorío de Jesucristo. Estas son las dos cosas que debes ver, porque cuando Dios Espíritu da un nuevo corazón a una persona, esa persona forzosamente se arrepiente de su pecado. Pero, como lo acabo de decir, es cuando Dios Espíritu da un nuevo corazón a una persona. El punto es este. ¿Cuál es la primera cualidad que quiero resaltar del arrepentimiento verdadero? Es esta. De que el arrepentimiento verdadero es obra del gran poder de Dios. Es obra exclusiva de Dios y su poder. Porque es impresionante y me parece algo tan asombroso de que se necesite tanto poder para cambiar y transformar completamente a una persona. Piensen ustedes cómo eran antes y cómo son ahora. ¿Ustedes antes qué eran? ¿Enemigos, igual que yo, de Dios? Pero ahora lo amamos. Para cambiar eso se necesita poder divino. Y de hecho los profetas en el Antiguo Testamento lo tenían muy claro y lo entendieron. Por ejemplo, miren Jeremías 13:23. Dice el texto: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? El punto es, alguien que experimenta una genuina conversión espiritual es transformada completamente a tal punto que se arrepiente de sus pecados. Es como si un leopardo se le quitara las manchas. Un tigre con sus rayas y a la mañana siguiente no tiene rayas. ¿Cómo pasó eso? Lo imposible pasa. Y eso requiere poder de Dios. Ese es el primer punto que quiero resaltar. Ahora, mande Jeremías 13:23. Sí, 13:23. Ahora, cuando hablamos, con gusto, cuando hablamos de arrepentimiento, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo es que una persona pecadora puede experimentar la conversión. Ya respondimos, se trata de una obra sobrenatural de Dios y esto es precisamente lo que le ocurrió a los corintios. Si son tan amables, me acompañan a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y mientras lo buscan, 1 Corintios 6, 9, nos damos cuenta de que Corinto era una ciudad horriblemente pecaminosa. La verdad, era una ciudad tan pecaminosa que decir la palabra corintianizar, usar el verbo corintianizar, ¿saben a qué hacía referencia? Hacía referencia al acto de emborracharse y cometer fornicación. Entonces se asociaba a los habitantes de esa ciudad, imagínense que el nombre que ustedes le ponen a sus países, lo utilicen para que se les llame a las personas que hacen esto, emborracharse y cometer fornicación a la vez. Entonces, era una ciudad horriblemente pecaminosa. Y en esa ciudad había incluso un templo dedicado a Afrodita. Y era un centro de prostitución. Más de 1,000 personas estaban ahí trabajando en ese templo. Era una ciudad pagana. Este es el contexto romano de esta ciudad. Y en esta ciudad Dios obró. Entonces Cristo mismo le dijo a Pablo estas palabras. Esto es, si quieren solo lo anotan, Hechos 18:10. Cristo le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando en Corinto y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y como consecuencia, muchos experimentaron la conversión espiritual en esa ciudad que tenía un templo dedicado a una diosa pagana, en donde era un centro de prostitución, en donde la palabra para hablar de tal orgía era corintianizar, o sea, y Dios obró ahí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay dos cartas en nuestro Nuevo Testamento que se dedican a la iglesia en Corinto. En otras palabras, ahí se fundó una iglesia. ¿Quién la fundó? Pablo. Y además de eso, nuestro pasaje que ya buscaron, 1 Corintios 6, 9, nos dice que ellos se convirtieron. Miren conmigo. Me parece impresionante. 1 Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, les dice Pablo a los corintios. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren lo que dice el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué palabra viene a continuación? Es una palabra que pesa una tonelada. Pero fueron lavados. El griego aquí habla de que ellos querían ser lavados y eran conscientes de que ya habían sido lavados. Luego que dice, fueron santificados. ¿Qué notan ahí? Voz pasiva. Que ellos no se santificaron. Ellos fueron santificados. ¿Quién? Dios obró en ellos. Fueron santificados, otra vez, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, por el Señor Jesucristo, y por quién es Él, y luego dice, en el Espíritu de nuestro Dios, es decir, por obra del Espíritu Santo. Y eso debería darnos confianza cuando evangelizamos. Oramos por muchas personas que no conocen al Señor. Pero ¿quién es el que salva a un alma y de dónde proviene el poder necesario para salvar a alguien? Tiene que venir del cielo. Tiene que venir de Dios. Nos da confianza para evangelizar. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra que más comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para hablar del arrepentimiento habla de cambiar tu mentalidad, un cambio de mente. y en cierto sentido se parece a un cambio de corazón. Y es exactamente lo que produce la conversión espiritual. Es un cambio de corazón. Esto es lo que Dios prometió desde antaño a su pueblo en Ezequiel 36. Si son tan atentos, vamos a Ezequiel, que nos enseña tanto del nuevo pacto. Ezequiel 36, 26. Muchas personas les gusta leer acerca del efecto del nuevo pacto en una persona. Ahora, miren lo que dice el verso 26. Este es Dios prometiendo a su pueblo Israel este nuevo pacto que iba a instaurar con su pueblo. Verso 26, dice el texto. Además, les daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El nuevo pacto involucra un nuevo corazón. El ser interior es transformado en la conversión. Pero muchas personas olvidan el versículo 31. Versos más adelante, bajen su mirada al verso 31 y lean conmigo. Dice, entonces se acordarán de sus, ¿qué? Malos caminos y de sus obras que no eran buenas y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. El punto es que estar en el nuevo pacto involucra arrepentimiento. Dios obraría de tal manera en su pueblo que iba él a efectuar arrepentimiento en su pueblo. Ahora, me llama la atención que en el versículo 21 dice el texto, no solo que se acordarán de sus malos caminos, sino que, ¿qué dice? Y se aborrecerán a ustedes mismos. ¿Por qué? Por sus iniquidades y por sus abominaciones. ¿Cuál es el punto? Que el arrepentimiento verdadero, una segunda cualidad, ya vimos la primera, que es efectuado por el poder de Dios. Pero una segunda cualidad del arrepentimiento verdadero es esta. Es que produce aborrecimiento por el pecado. ¿Sí lo vieron? Produce aborrecimiento por el pecado. Miren, piensen en un borracho. Piensen en un borracho que despilfarra todo lo que tiene, se gasta todo lo que consume tomando licor, le pega a su esposa, maltrata a su familia, le pega a sus hijos, destruye a su familia. Cuando experimenta la conversión espiritual, ese nuevo creyente en Cristo ahora aborrecerá su conducta pecaminosa y la abandonará. ¿Cómo? Tiene que haber poder divino detrás de ese hombre, actuando, obrando esa transformación. O piense en un hombre perverso o una mujer que le gusta mentir a todo el mundo. Cuando experimentan la conversión espiritual, lo imposible ocurre. Dejan de mentir, dejan de pegar mentiras, dejan su perversidad. Pero no solo eso, sino que ahora aborrecen siquiera pensar en eso. Un autor bien escribió, una vez dotada de la capacidad de percibir la realidad tal y como es, el alma recién nacida se aleja de forma necesaria e inmediata del pecado con repugnancia y corre con entusiasmo a abrazar a Cristo. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que después de experimentar la conversión espiritual, comenzaron a sentir esta repulsión por el pecado. Tal vez en sus familias o en el trabajo tenían una conversación con alguien y la conversación se iba para donde no tenía que ir y ya se convertía en una conversación pecaminosa, una conversación morbosa, se usaban palabras inapropiadas y ustedes recién convertidos como que no, me causa repulsión esto, Esto está mal. Esa es la clase de repulsión que produce la conversión del nuevo pacto en la sangre del Salvador. Esto es lo que Pablo le dijo a los romanos ahí en Romanos 6, 20 al 21. Romanos 6, 20 al 21, lo voy a leer brevemente, dice, porque Pablo les escribe a los romanos, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Romanos 6, del 20 al 21. Dice, Pablo les pregunta, verso 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Entonces el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, produce un aborrecimiento por el pecado. Y ese aborrecimiento se manifiesta en repulsión contra el pecado y vergüenza. Piensen en una pareja de recién convertidos que atraviesa dificultades en su matrimonio. Supongamos que entran por ahí atrás en esa puerta. Entran, ¿no? Ustedes ahí están en la fila del café. A propósito, apreciamos cualquier ofrenda para el cafecito. Miren, y esos dos incrédulos entran por esa puerta de allá atrás. Está la fila del café, todos están conversando, están charlando. Y esos incrédulos llegan y ven a los esposos amando a sus esposas. Ah, corazón, te ayudo con la bolsa. Siéntate. Ven, yo te ayudo con el café. No, yo te lo busco. ¿Cómo, o sea, ven esta ternura, cómo le abran un esposo, una esposa? Y el hombre se queda, el incrédulo se queda. ¿Cómo yo trato a mi esposa? Por el otro lado, la esposa llega y ve a la mujer. Amor, ¿cómo te atiendo? Déjame ayudarte, te busco el café. Y la incrédula está. ¿Cómo puede suceder esto? Se sujetan las esposas acá, se sujetan gozosamente, saben que ese es el mandato de Dios. Y ella dice, pero ¿cómo es esto? El punto es que el arrepentimiento genuino impacta incluso al incrédulo. Produce tristeza incluso en el incrédulo. ¿Cómo yo atiendo? Yo nunca le llevo café a mi esposa. Yo nunca le ayudo a mi esposa, nunca le cargo la, ¿cómo se llama? La cartera. Yo no le abro la puerta. Y aquí todos los maridos abren la puerta. Eso le impacta y se entristece el incrédulo, esperemos. Pero miren, eso es el efecto de una conversión espiritual. Y produce una tristeza, y pienso que es una tristeza saludable. Una tristeza que le conduce al arrepentimiento. Entonces, es una vergüenza saludable que experimenta, porque ahora cuando una persona es convertida, ve las cosas conforme a Dios. Miren, un incrédulo puede pecar y no le pesa en nada. No, él está tranquilo pecando. Pero cuando alguien experimenta la conversión espiritual, ya ahora hasta llora. ¿Cómo pasa eso? Bueno, Dios tiene que obrar en esa alma. Se avergüenza de su pecado, por tanto su pecado le causa tristeza. Y esa es la tercera cualidad que quiero resaltar, que el arrepentimiento verdadero produce tristeza por el pecado. No solamente produce aborrecimiento por el pecado, me siento repulsión, pero una conversión verdadera produce tristeza por el pecado. Hay gente que, repito, no le pesa pecar. Nunca se entristece por su pecado, y creo que hay bases bíblicas para dudar si esa persona es salva, si no le entristece pecar. El creyente apenas conoce al Señor, sabe que pecó y eso le pesa. Señor, perdóname. Pero un incrédulo no le pesa, no se entristece. La tristeza por el pecado es una cualidad del arrepentimiento verdadero. Miren conmigo Hechos 2:37. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2, versículo 37. Porque esto es lo que le sucedió a los judíos. Cuando escucharon la predicación de Pedro, ellos experimentaron algo y ahorita lo vamos a ver en el versículo 37. Hechos 2, 37. Me gusta cómo lo dice una versión. Hechos 2:37 dice el texto. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pero noten qué lenguaje usa el Espíritu Santo a través de Pedro y utiliza el Espíritu Santo a través de Lucas en este caso, narrando cómo se sintieron los judíos. Miren el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón. La Reina Valera dice, se compungieron de corazón. La Legacy Standard Bible dice, fueron atravesados al corazón. Nueva Biblia de las Américas dice que fueron conmovidos profundamente. Hay tristeza, como escribió John MacArthur, escribió sobre este texto y dice, en tristeza, remordimiento y una intensa convicción espiritual, los que escucharon a Pedro fueron impactados de su acusación de que habían matado a su Mesías. Entonces ellos escuchan la predicación de Pedro y fueron traspasados de corazón. Les impactó. Se entristecieron. ¿Y qué clamaron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, quiero hacer aquí una aclaración importante, porque aunque una persona tenga tristeza, no necesariamente indica que es una tristeza que le conduce al arrepentimiento. Piensen en esto. Este es un trabajador, él está trabajando y un día tiene una conversación muy difícil con su jefe, comienza a gritarle a su jefe, tiene un altercado, tira cosas en el suelo, le grita a su jefe, y su jefe, ¿no? Incrédulo, incrédulo también, ¿qué va a decir el jefe? No, le va a hacer la vida de cuadritos a ese trabajador, le va a sancionar, va a utilizar todas las políticas que tenga esa empresa para aplicárselas contra ese trabajador. Incluso hasta lo puede despedir. Ese trabajador puede entristecerse y llegar a su casa llorando porque lo despidieron del trabajo, porque él dice, siendo incrédulo, él dice, no, o sea, ¿qué le voy a dar a mi familia? ¿Qué voy a darle de comer? O sea, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué le grité a mi jefe? Eso puede decir el incrédulo. ¿Fue una tristeza? Sí. ¿Produjo conversión espiritual? No. Él estaba entristecido por las consecuencias de su pecado. Entonces, aclaro, si una persona tiene tristeza en su corazón por su pecado, no necesariamente habla de que ha experimentado la conversión espiritual. En fin, esa no es la tristeza que tuvieron los judíos cuando escucharon a Pedro. ¿Cómo sabemos esto? Bajen su mirada al versículo 41. Miren conmigo ahí en Hechos 2, versículo 41. ¿Cómo sabemos que la conversión espiritual de estos judíos fue verdadera? Miren conmigo el versículo 41. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se bautizaron. Y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 almas. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Produjo o no produjo conversión espiritual? La predicación de Pedro sí produjo conversión espiritual. ¿Cómo sabemos por qué? Porque ahí está. Llegaron 3,000 almas a la iglesia.
¿Se va a salir o llevarlo a la
Sí, nosotros queremos siempre que, o sea, la persona, si no tiene fruto de arrepentimiento, o sea, primero hay que preguntarnos algunas cosas. Primero hay que preguntarnos si esa persona es miembro o no es miembro de la iglesia. Si es miembro de la iglesia, hay otro camino. Es la disciplina de la iglesia. Si persiste en su pecado, si es un pecado persistente. Pero si no es miembro, pues es incrédulo. Que diga, ¿y tú crees que es incrédulo? Pues no sabemos. A veces es muy difícil ver. Tal vez la persona profesa fe. Pero si no vive como dice el Evangelio, como dice la palabra de Dios. Pablo dice, aléjate de tal hermano. Ahora, ¿queremos que ese incrédulo esté expuesto a la predicación del Evangelio? Sí. Queremos hacer eso, asegurarnos que esté allí, escuchando el Evangelio y orar por él. Queremos ser una influencia piadosa, en la medida de lo posible, con sabiduría. Pero queremos, asegurarnos que está expuesto a la verdad de la palabra. A veces el Señor, ¿no?, puede usar una conversación allá afuera en el patio, o puede ser un texto que se predicó en cualquiera de los salones acá en la iglesia y puede salvarlo. Pero sobre todo orar por él. Pensaría orar por él y animarlo a que reafirmarle las verdades del Evangelio. Eso diría. Sí. Buena pregunta. Y creo que eso nos lleva a otra cualidad de la conversión espiritual, porque si se puede entristecer, pues puede ser una conversión genuina, pero tal vez se entristeció, pero no necesariamente indica una conversión genuina. Entonces, esto nos lleva a la cuarta cualidad. Primero, el arrepentimiento verdadero es obra de Dios, del poder de Dios. Segundo, produce aborrecimiento por el pecado. Tercero, produce tristeza, le pesa. Repito, si hay una persona que no le pesa su pecado, es muy probable que no sea salvo, que no se ha convertido verdaderamente. Por otro lado, la cuarta cualidad es que tiene que ser un arrepentimiento efectivo. Lo que quiero decir con esto es que cuando alguien se convierte a Cristo, abandona efectivamente su pecado. No quiere decir que no luche con ese pecado, pero va a luchar. Hay evidencia que está luchando. Si esa persona no lucha contra eso, repito, es muy probable que no conoce al Señor. Es un arrepentimiento efectivo. Y yo creo que alguien como Juan el Bautista nos puede enseñar cómo luce un arrepentimiento efectivo, porque él es el pregonero del bautismo de arrepentimiento. Entonces, acompáñenme a Lucas capítulo 3, si son tan amables. Lucas capítulo 3. Lean conmigo desde el versículo 3. Miren, este es Juan el Bautista, verso 3, Lucas 3, 3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo, ¿qué? De arrepentimiento. Para el perdón de pecados. Recuerden, Juan el Bautista es el anunciador real que precede al Mesías. Él es el que allana el camino antes de la venida del Señor. Él es el que prepara un pueblo bien dispuesto para preparar para recibir al Mesías. Y él, en el verso 7, lean conmigo, dice: por eso Juan decía a las multitudes, está proclamando, que acudían para que él las bautizara. Miren lo que les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, aquí quiero que miren de cerca, ¿qué dice? Den frutos dignos de. Entonces Juan es el que predica el bautismo de arrepentimiento, y miren lo que él busca. Él busca, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Juan buscaba fruto, es decir, evidencias concretas de una persona que es verdaderamente arrepentida. Y miren lo que dice el verso 10, él predica. Verso 10, y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Verso 11, Juan les respondía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, si ustedes dicen que se arrepintieron, demuestren amor por su prójimo. Verso 12, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Verso 13, él les dice, no exijan más de los que se les ha ordenado, le respondió Juan. En otras palabras, si ustedes dicen que se arrepintieron, dejen de extorsionar al pueblo. Traten bien a su prójimo. Como ven, el llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista demandaba frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si la vida de una persona que dice ser convertida a Jesucristo no demuestra frutos dignos de arrepentimiento, miren cómo responde Dios. Santiago 2:17. Esto le diría, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Tú dices que crees, tú dices que te convertiste a Jesucristo. Bueno, si no tienes obras que son un reflejo de tu salvación, no el medio para ser salvos, no. Eso sería una herejía. Pero si tus obras son evidencia de que el Señor ha hecho una obra espiritual en tu vida, entonces sí, eres convertido. Pero si tú no tienes obras, tu fe no existe, está muerta. Dios le diría a esa persona, tú no tienes frutos de arrepentimiento, no. No eres convertido.
No te preocupes. Entramos en lo mismo. Hay el católico, tiene obras, tiene que rezar. Hay gente cristiana que hace obras, pero hasta.
Sí. Sí.
Y a la vez
no está muy equivocado. Sí. Sí. Sí, sí, buena pregunta, Cris. Ese es el segundo punto del mensaje, pero es muy, muy buena. Yo creo que en ese caso, o sea, si es una persona que tiene claro el Evangelio, que su fe está colocada en el Evangelio verdadero, tal vez va a una iglesia que no es sana, que no predica expositivamente, que no aplica disciplina en la iglesia, pero cree en Cristo, ama a Cristo, profesa a Cristo, afirma a Cristo, hay evidencia de salvación, hay evidencia que lucha contra su pecado, peca, aborrece su pecado, peca, se entristece por su pecado, y efectivamente han habido evidencias que, ¿no? De que ha batallado contra el pecado. Yo diría, estás en una iglesia muy mala, pero todo indica que eres convertido. Eso es el caso, incluso personalmente, ¿no? Ese es mi caso. Yo no vengo de la mejor iglesia, pero yo no sé cómo el Señor me salvó. Creo que ese es el caso de muchos de nosotros. Pensaría que en ese caso tenemos que evaluar esto bíblicamente. Siempre vea la palabra como estamos haciendo ahorita. Fíjate en esos marcadores que estoy compartiendo. Es decir, si tú ves aborrecimiento por el pecado, tú ves tristeza por el pecado, ves que efectivamente se aleja de su pecado, o sea, ya, esto huele diferente. Esto no es un incrédulo. Sí, asiste a la iglesia, tiene claridad en el evangelio. Sí, dice, no, yo hago todas estas cosas, pero dice, no, es que yo niego la divinidad del Salvador. Yo diría, no, tú no puedes. Porque ya entraste a una doctrina central del Evangelio y negaste la deidad de Cristo, no puedes ser salvo. Entonces, son muchas cosas que hay que evaluar. Pero aquí estamos resaltando algunos principios generales y vamos a saltar a la segunda parte del mensaje. Espero que te ayude un poquito. A ti. Bueno, alguien dirá. Mande, sí. Sí. Ah, en ese caso, bueno, sí, sí, es el mismo punto. O sea, por eso dije que falta el segundo punto que vamos a ver ahorita, que es una fe, que es la fe, pero es una fe verdadera. O sea, si hay frutos dignos de arrepentimiento, si hay tristeza por el pecado, si hay aborrecimiento por el pecado, si efectivamente se aleja del pecado y tiene una fe, una confesión de fe igual a la confesión de fe de Grace Community Church, yo diría, parece que es salvo, ¿no? Puede estar en una iglesia muy mala, eso pasa. Pero si hace obras y, repito, niega una doctrina esencial, niega la Trinidad. No, no. ¿Me explico? ¿Ayuda? Bueno, entonces quizás alguien diga, el arrepentimiento que experimenta un recién convertido solo ocurre en el momento de su salvación. Pero después no. ¿Qué dicen ustedes? No. No.
Siempre.
Siempre. Siempre, sí.
Como dice Primera de Juan, que es bien claro, dice, el que practica el pecado no es de Dios. Entonces sí puede arrepentirse y apartarse, pero si continúa en lo mismo, no.
Sí. Hay
evidencia de que no hay fruto, de que no hay arrepentimiento genuino.
Exacto, exacto, sí. Por eso, por lo que dices, hermana, yo les preguntaría a todos, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, perdóname? ¿Sí? Como que los puso ahí. Oh, bien. Examina tu vida. Examina que tu vida se caracterice por arrepentimiento constante. Porque pecas todo el tiempo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, que ya no se peca, que no se tiene pecado en ese momento, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, cuando te arrepientes de tus pecados, es cuando eres más fuerte. Repito, cuando te arrepientes de tus pecados, es cuando eres más fuerte. ¿Por qué? Porque eres más santo. Miren, una de las marcas de una vida espiritual saludable es el arrepentimiento continuo. En otras palabras, algo está mal cuando alguien no se está arrepintiendo continuamente. Algo tiene que estar mal. Algo en su vida espiritual no está bien. No estará viendo muy bien la gloria de Cristo, que brilla la luz y le alumbra su pecado. Pero algo está mal si una vida no se caracteriza por arrepentimiento continuo. Sí, 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 claro. Sí, son dos cosas diferentes. Tenemos por un lado el arrepentimiento que ocurre en el momento de la salvación, pero platicaba de que tiene muchas implicaciones para nuestra vida diaria. Una de esas, sí, nos arrepentimos por primera vez, nos convertimos al Señor. Dejamos nuestro pecado y seguimos batallando contra Él. Pero eso también tiene que ser una realidad diariamente. Repito, si no es una realidad en tu vida, algo está mal. Al menos pareciera que alguien no está creciendo espiritualmente en santidad cuando no vive el arrepentimiento, no de que, ay Señor, no soy salvo, sino de que todavía batallamos contra el pecado. O alguien dirá, no, yo no tengo pecado, ya yo me arrepentí al principio y ya. Bueno, acabamos de leer en 1 Juan 1:8, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentirosos a Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento continuo debe ser una marca. Miren, Pastor Josías muchas veces nos ha enseñado de que una iglesia, tú ves que Dios Espíritu está obrando en esa congregación, no por las luces, no por el humo que sale detrás de la tarima, no por los cantos, no porque la gente levanta sus... No. Es por cuanto cada miembro de esa iglesia está siendo consciente de su pecado y evidencia el poder de Dios actuando en su vida, dejándolo. Por eso, pídele a Dios constantemente que te ayude a ver tu pecado. Examina tu corazón. Pídele a Dios que examine tu corazón. Y no tienen que ser pecados grandes, esos se ven fáciles. Pero me refiero a aquellos pecados que a veces no vemos. Mire, la falta de gratitud por la gracia en nuestras vidas es muy común. Dios, yo no estoy agradecido con esta providencia que tú trajiste a mi vida. Esta situación en la que estoy, yo no te doy gracias por esto. Dios, te equivocaste. Son pecados chicos que se desenvuelven y se hacen más grandes. Falta de gratitud por la gracia de Dios en nuestra vida. No estar gozoso es un pecado. Cada día que nuestros ojos se abren, debemos decir, Señor, me gozo en ti y estoy contento con lo que traigas a mi vida hoy. A veces toleramos una mala actitud pecaminosa y la justificamos hacia otra persona. Chiquito, pero yo a esa persona no le hablo. Y yo a esa persona ni la miro. ¿Y dónde quedó el amor hacia tu hermano? Pero justificamos pecados chiquititos. Un corazón que no se arrepiente es un corazón que no reconoce su propio pecado. ¿Y qué te puede ayudar? Hay un espejo que te muestra cómo estás, que es la palabra. Un espejo que no te va a mentir. Siempre te va a decir la verdad. Y Dios usa la palabra para mostrarte tu pecado. Y Dios Espíritu te lo mostrará. Pero la conversión genuina no solo involucra arrepentimiento verdadero, también al mismo tiempo demanda una fe no fingida en Dios Hijo. Demanda una fe no fingida en el Hijo de Dios. Y así llegamos a la segunda realidad espiritual de la conversión que un cristiano debe cultivar cada día, que es la fe verdadera. La conversión espiritual no se trata solo de dejar el pecado, eso sería moralismo. Que sé que esa es la razón por la que hacían la pregunta, ¿qué pasa con el que hace obras? Bueno, eso sería moralismo, pero no habla de una conversión verdadera. Una conversión verdadera está compuesta por arrepentimiento verdadero, pero por una fe verdadera. Y ese es el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Acompáñenme ahí a Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 21. Pablo está despidiéndose de los ancianos en Éfeso, de Éfeso, que diga. Hechos 20, 21. Pero vamos a leer desde el 20, Hechos 20, 20. Y miren lo que Pablo les dice a esos ancianos. Y les dice, verso 20, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente. Él está hablando de cómo era su ministerio en esa ciudad. Tanto a los judíos como a griegos, ¿qué cosa predicaba Pablo? Número uno, del arrepentimiento para con Dios. Y en la mente de Pablo hay otro componente importante. ¿Cuál es? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que una conversión verdadera está compuesta por arrepentimiento verdadero y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo vemos de labios del Salvador. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, versículo 14 y versículo 15. El Señor mismo predicó el Evangelio. Y miren lo que dice el verso 14. Marcos 1, 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el Evangelio. Verso 15, este es el contenido de su predicación. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Número uno, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Y número dos, ¿qué? Crean en el Evangelio. ¿Ven? Y este es el testimonio a lo largo de la palabra en que vemos que una conversión consiste de arrepentimiento y fe en Cristo. Entonces, si alguien no ha escuchado el Evangelio, por tanto no ha sido regenerado, es decir, que no ha recibido vida nueva que Dios Espíritu da, por tanto, esa persona que no ha escuchado el Evangelio, no es regenerado por la obra del Espíritu, y por lo tanto esa regeneración no se traduce en arrepentimiento y fe, es imposible decir que esa persona ha experimentado la conversión espiritual. Porque la fe evidencia que un alma se ha convertido.